¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad culpable en este continente que no tiene nada de inocente. Y vamos a continuar con esta novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. En lo que respecta a ciertas diferencias de costumbres, de opiniones, de maneras de pensar, Lunechka me ha dicho que está segura de que va a evitar que esas cosas sean motivo de pelea y que no hay que preocuparse por eso, porque ella se siente capaz de soportar todas las pequeñas diferencias con tal de que su matrimonio se desenvuelva justo y sincero. Además, las apariencias engañan muchas veces. Mi primera impresión de él fue una persona un tanto seca, un tanto brusca. Pero esto puede venir precisamente de que es un hombre recto, muy recto. En su segunda visita, cuando ya su pedido había sido aceptado, nos dijo, mientras conversábamos, que antes de conocer a Dunia, ya había resuelto casarse con una muchacha pobre y honesta que tuviera experiencia en lo difícil de la vida, porque considera que el marido en ningún caso debe sentirse deudor de la mujer y que en cambio es conveniente que ella vea en él a su bienhechor. Seguramente no me expreso con la delicadeza y la amabilidad con la que él se expresó, porque solo retuve la idea, no las palabras. Además lo dijo sin premeditación, dejándose llevar por el calor de la charla, tanto que él mismo, después, trató de suavizar el sentido de las palabras. A mí no me parecieron tan duras, sin embargo, y así se lo dije a Dunechka, pero ella me contestó con cierta irritación que una cosa es decir y otra ser, lo que sin duda es verdad. Tu hermana no pudo pegar un ojo la noche que precedió a su respuesta, y creyendo que yo estaba dormida, se levantó y varias veces se paseó por la habitación. Finalmente, se arrodilló delante de la imagen y oró fervorosamente. Por la mañana me había dicho que ya tenía decidido lo que había que hacer. Ya te he dicho que Pedro Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo, donde lo llaman importantes intereses, porque quiere establecerse allí como abogado. Hace ya tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Si ha de ir inmediatamente a Petersburgo, es porque tiene que seguir atendiendo en el Senado cierto asunto trascendental. Por todas estas cosas, querido hijo, este hombre será para vos sumamente útil, y tu hermana y yo hemos pensado que podés comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado. Si esto llegara a realizarse, sería una felicidad tan enorme que solo la podríamos atribuir a un favor especial de Dios. Tu hermana solo piensa en esto. Ya hemos insinuado algo a Pedro Petrovich. Él, mostrando reserva, prudente, ha dicho que no pudiendo estar sin secretario, preferiría, claro, confiar más el empleo a un pariente que a un extraño, siempre y cuando fuera capaz de desempeñarlo. ¿Cómo no lo vas a poder desempeñar vos? Sin embargo, al mismo tiempo manifestó el temor de que debido a tus estudios no tuvieras el tiempo necesario para trabajar con él. Por el momento así quedó la cosa. Pero tu hermana solo piensa en este asunto. Desde hace algunos días vive en un estado febril y ya preparó sus planes para el futuro. Te ve trabajando con Pedro Petrovich e incluso llegando a ser su socio, y eso sin dejar tus estudios de derecho. Yo estoy de acuerdo en todo con ella, hijo, y comparto sus esperanzas, sus proyectos, porque la cosa me parece perfectamente realizable. A pesar de las evasivas de Pedro Petrovich, explicables, ya que todavía él no te conoce. Tu hermana está segura de que conseguirá lo que se propone, gracias a su influencia sobre su futuro esposo, influencia que no le cabe ninguna duda de que llegará a tener. Nos hemos cuidado mucho de dejar traslucir nuestras esperanzas ante Pedro Petrovich, sobre todo la de que llegues a ser su socio algún día. Es un hombre práctico y no le habría parecido nada bien lo que habría juzgado como un vano sueño. Tampoco le hemos dicho ni una palabra de nuestra esperanza de que te ayude materialmente, cuando estés en la universidad, y eso por dos razones. La primera es que al mismo seguramente se le ocurrirá hacerlo, y lo hará del modo más sencillo, con frases humildes. Solo faltaría que fuera descortés sobre este tema en relación a tu hermana, y más aún teniendo en cuenta que podés llegar a ser su ayudante, su colaborador, su mano derecha, por decirlo de alguna manera, y recibir esta ayuda no como una limosna, sino como un anticipo por tu trabajo. Así es como tu hermana espera que se desarrolle el tema, y yo comparto enteramente su manera de pensar. La segunda razón que nos movió a no hablar mucho sobre este punto es que quiero que puedas mirarlo de igual a igual en la próxima entrevista que tengan. Tu madre le ha hablado de vos con entusiasmo y él ha respondido que a los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos y que no va a formar su opinión sobre vos hasta que te haya tratado. Ahora te voy a decir una cosa, mi querido hijo. A mí me parece, por ciertas razones, que desde ya no tiene nada que ver con el carácter de Pedro Petrovich y que tal vez son solamente caprichos de mujer vieja, a mí me parece, insisto, que lo mejor sería que después del casamiento yo siguiera viviendo sola en vez de instalarme en la casa de ellos. Estoy segura de que él tendrá la generosidad y la delicadeza de invitarme a no vivir lejos de mi hija, y sé muy bien que si todavía él no ha hablado del tema, es porque lo considera seguramente algo natural, pero yo no voy a aceptar. Observé más de una vez que los yernos no suelen tener cariño a sus suegras, y yo no solo no quiero ser una carga, sino que quiero vivir completamente libre mientras me queden recursos y tenga hijos como tu hermana y como vos. Voy a hacer lo posible por vivir cerca de ustedes, pero todavía tengo que decirte lo más lindo, querido hijo. Precisamente por serlo, lo dejé para el final de la carta. Tienes que saber que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto y nos podremos abrazar después de esta separación tan larga de 3 años. Está completamente decidido que tu hermana y yo nos traslademos a Petersburgo. No te puedo decir la fecha exacta de nuestra partida, pero te puedo asegurar que está cerca. Tal vez no tardemos más de 8 días en irnos, todo depende de Pedro Petrovich, que nos va a avisar cuando tenga casa. Por ciertas cuestiones quiere que la boda se celebre lo antes posible, lo más tarde antes de la cuaresma de la Asunción. Qué feliz voy a ser cuando te pueda estrechar contra mi corazón. Tu hermana está loca de alegría por la idea de volver a verte. Me ha dicho, en broma, claro, que esto habría sido motivo suficiente para que tomase la decisión de casarse con Pedro Petrovich. Es un ángel. No quiere agregar nada a mi carta, pues tiene tantas cosas que decirte que no siente la menor gana de tomar la pluma, ya que escribir solo una línea sería en este caso completamente inútil. Me pide que te envíe 1000 abrazos. Aunque estemos en vísperas de encontrarnos, uno de estos días te voy a enviar algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por acá que tu hermana se va a casar con Pedro Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de pronto y puedo asegurarte que Atanasio Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta 76 rublos que voy a devolver con mi pensión. Por lo tanto, te podré mandar 26 o tal vez 31 y aún te enviaría más si no tuviese miedo que me faltara para el viaje. Aunque Pedro Petrovich haya tenido la bondad de encargarse de algunos gastos del traslado, de todo nuestro equipaje, incluso ese enorme baúl que enviará por medio de sus amigos, supongo, tenemos que pensar en nuestra llegada a Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin dinero para atender nuestras necesidades, al menos durante los primeros días. Tu hermana y yo lo tenemos todo calculado hasta el centavo. El boleto no nos resultará caro. De nuestra casa a la estación de trenes más próxima solo hay 90 verstas. Y ya nos hemos puesto de acuerdo con un mujik que nos va a llevar en su carro. Después nos vamos a instalar con alegría en un departamento de tercera categoría. Yo creo que podré mandarte no 26, sino 31 rublos. Bueno, basta. Ya llené 2 hojas y no tengo más lugar. Ya te conté todo, ya estás informado de los acontecimientos de los últimos meses. Y ahora, querido hijo, te abrazo mientras espero que nos volvamos a ver y te envío mi bendición maternal. Quiere a tu hermana, quiérela como ella te quiere a vos, ella que tiene una ternura infinita, ella que te ama más de lo que se ama a sí misma. es un ángel y vos toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en el porvenir. Si vos sos feliz, nosotras también vamos a hacerlo. Seguís rogando a Dios, crees en la misericordia de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Me dolería en el alma que te hubieras contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo. Si es así, ruego por vos. Acordate, querido, de cuando eras chico, cuando en presencia de tu padre que aún vivía, balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas, y todos éramos tan felices. Hasta pronto, te envío 1000 abrazos. Te querrá mientras viva. Tu madre. Durante la lectura de esta carta, más de una vez las lágrimas mojaron el rostro de Raskolnikov, y cuando hubo terminado estaba pálido, con las facciones contraídas, y en sus labios exhibía una sonrisa cruel, densa, amarga. Estuvo largo tiempo pensando, la cabeza apoyada en la almohada. Su corazón latía fuerte, su espíritu estaba perturbado. Al fin sintió que se ahogaba en aquel cuarto amarillo que más que una habitación parecía un ropero o un baúl. Sus ojos y su cerebro reclamaban espacio. Tomó su sombrero y salió. Esta vez no tuvo miedo de encontrarse con la patrona en la escalera. Había olvidado todos sus problemas. Tomó el Boulevard B, camino de Vasilievsky Ostrov. Avanzaba rápido, como apurado por un negocio urgente. Como de costumbre, no veía nada ni a nadie y murmuraba palabras ininteligibles, sueltas. Los transeúntes se daban vuelta para mirarlo y se decían: está borracho. 4. La carta de su madre lo había trastornado, pero Raskolnikov no había dudado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el tema principal. Acerca de esta cuestión, ya había tomado una irrevocable decisión. Mientras yo viva, ese matrimonio no se llevará a cabo. ¡Al diablo ese señor Lushine! La cosa no puede ser más obvia, pensaba sonriendo malicioso y triunfal, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, hermana. No van a conseguir engañarme. ¿Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por ustedes y sin pedirme consejo? Claro que no me lo han pedido. Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede o no romper. Buen pretexto, ¿eh? Pedro Petrovich está siempre tan ocupado que solo se puede casar a toda velocidad como un tren en marcha. No, hermana, lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son esas que me tenés que decir y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación y lo que confiaste arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida del Gólgota es muy dura, dura. Decís que el asunto está concertado de manera definitiva. Vos, hermana, has decidido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital, que amasó ya una fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en 2 departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá, y según mi hermana parece un hombre bueno. Este parece es lo mejor. Mi hermana se casa impulsada por esta simple apariencia. Increíble, verdaderamente increíble. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto fueron francas una con otra aquel día decisivo, aquella noche y después de aquella noche. ¿Hablarían claramente o comprenderían las dos, sin necesidad de decírselo, que tanto una como la otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles? Me inclino por esta última hipótesis, es lo que la carta manifiesta de alguna manera. A mamá le pareció un poco seco, y la pobre mujer ingenua se apresuró a decírselo a mi hermana, y mi hermana naturalmente se enojó y respondió bruscamente, es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá quiere a tu hermana? Porque ella te quiere a ti más que a su propia vida. ¿No será que la tortura de manera secreta el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Vos sos toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. ¡Oh, mamá! Su irritación crecía por momentos. Si en ese instante se hubiera encontrado con el señor Lugine, estaba seguro de que lo habría matado. Cierto, cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación, continuó, cierto, que para conocer un hombre es preciso mirarlo, observarlo mucho tiempo y de cerca, pero el carácter del señor Lugine es fácil de descifrar. Lo que más me gustó es eso de hombre de negocios y eso de que parece bueno. Vaya, si lo es. Encargarse de los gastos del transporte, del equipaje, incluso del enorme baúl. ¡Qué generoso! Y ellas, madre y prometida, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo viajé así. Esto no tiene importancia total. De la casa a la estación solo hay 90 verstas. Después se van a instalar en un vagón de tercera categoría para recorrer 1000 verstas. Esto me parece natural, porque cada cual procede de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Lugine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, ¿no se enteró que la madre pidió un préstamo con la garantía de su pensión para atender los gastos del viaje? Sin duda usted consideró el asunto como un simple tema comercial establecido a medias con otra persona y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponda. El proverbio ya lo dice. El sal y la pan por partes iguales, los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo pensó en barrer hacia adentro. Los boletos son bastante más caros que el transporte del equipaje y es posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que ellas no ven estas cosas o es que no quieren verlas? Y dicen que están contentas. Cuando pienso que esto es solo la flor del árbol y que el fruto todavía tiene que madurar. Pero lo peor de todo no es la tacañería, la avaricia que demuestra la conducta de este hombre, sino el carácter general de todo. Su proceder da una idea de lo que será como marido, una idea clara. Como si mamá tuviera el dinero para tirarlo por la ventana. ¿Con qué llegará a Petersburgo? ¿Con 3 rublos? ¿O con 2 boletos como los que mencionaba el otro día la vieja usurera? ¿Cómo va a ser para vivir en Petersburgo? Porque el caso es que ha visto ya, por ciertos indicios, que le será imposible estar en casa de mi hermana, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabra que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niegue a reconocerlo con toda su fuerza. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos, pero ¿con qué cuenta? ¿Acaso pretende mantenerse con los 120 rublos de la pensión, de los que hay que deducir el préstamo de Atanas Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad, ella gasta la poca vista que le queda, tejiendo prendas de lana y bordando puños. Pero yo sé que esto no agrega más de 20 rublos al año a los 120 de la pensión, lo sé positivamente, por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lugine. ¿Creen que él mismo les va a ofrecer su apoyo y les va a suplicar que lo acepten? Sí, sí, sí. Esto es propio de dos almas románticas y hermosas. Te presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real y no quieren ver más que el bien, jamás el mal, aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a las cosas por su nombre por adelantado. La sola idea de hacerlo les resulta intolerable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un golpe en la cara. Me gustaría saber si ese señor Lugine está condecorado. Estoy seguro de que tiene la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y por los grandes comerciantes. También la va a lucir en la boda, no me cabe duda, en fin, que se vaya al demonio. Estas cosas podrían ocurrirle a mamá, pero en Dunia, mi hermana, son inexplicables. Te conozco bien, querida Dunechka. Tenías casi 20 años cuando te vi por última vez y sé claramente cómo es tu carácter, cómo pensás. En su carta a mamá dice que tenés tal entereza, que sos capaz de soportar todo esto, ya lo sabía yo. Hace 2 años y medio sé que sos capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya podido soportar al señor Svidrigailov y todas las complicaciones que este hombre le ocasionó demuestran que en efecto es una mujer de gran entereza. Y ahora se imagina lo mismo que mamá, que va a poder tolerar igualmente a ese señor Nushin, que mantiene la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido tiene que aparecer como un bienhechor, cosa que expone. Es un detalle que no hay que olvidar en su primera entrevista. A ver, vamos a admitir que las palabras se le escaparon, a pesar de ser un hombre razonable, seguramente no se le escaparon, ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever así en las explicaciones que se apuró a dar. ¿Pero qué se propone, mi hermana? Se dio cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él si se casa. Sin embargo, es una mujer que viviría de pan duro y agua antes de vender su alma y su libertad moral. No la sacrificaría a las comodidades. No las cambiaría por todo el oro del planeta y mucho menos naturalmente por el señor Lushin. No. La Dunia que yo conozco es distinta a la de la carta y estoy seguro de que no cambió. La verdad es que su vida era dura en casa de Svidrigailov. No es nada grato pasar toda la vida sirviendo de institutriz por 200 rublos al año. Pero estoy seguro de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico, que perder la dignidad y envilecerse encadenando su vida por cuestiones de interés a un hombre al que no quiere y con el que nada tiene en común. Aunque el señor Lushin estuviera hecho de brillantes y oro puro, mi hermana no se avendría a ser su concubina legítima. ¿Por qué entonces lo aceptó? ¿Por qué? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave de este enigma? Sin embargo, la cosa no puede ser más clara. Ella no se vendería jamás por sí, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte, pero lo hace por otro. Se vende por un ser querido. Y aquí está la solución de todo el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando llegamos a estas cosas, violentamos nuestras convicciones más puras. La persona pone en venta su conciencia, su tranquilidad, su libertad. Muera yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, elaboramos una sutil casuística y pronto nos convencemos de que nuestra conducta es intachable, fantástica, de que era necesaria, de que el fin justifica los medios. Así somos. La cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov. Yo, que ocupo el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad? ¿Cómo buscar los medios para permitir que continúe con los estudios universitarios? ¿Asociarlo con un hombre bien ubicado? ¿Asegurar su porvenir? Con el paso del tiempo tal vez llegue a ser un hombre respetado, rico, cubierto de honores e incluso puede terminar su vida siendo célebre. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea mi hermana Dunia? Injustos y adorados seres. Aceptarían sin duda incluso la muerte de Sonechka Marmeladova, la eterna Sonechka que durará tanto como el mundo. Pero, ¿midieron bien la magnitud del sacrificio? ¿Saben lo que significa? ¿No es muy duro para ustedes? ¿Es razonable? ¿Es útil? Tienes que saber, hermana, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lushin. Mamá ha dicho que este es un matrimonio sin amor. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto en la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.